Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor.
Wow.
¿Estáis todos bien, fenomenal. Estupendo. Oye, que si alguien no está bien, que lo siento mucho, pero que hay que ponerse en positivo, ¿vale? Y mirar siempre para adelante, que sabéis que todo se puede superar en la vida, ¿vale? Estamos en el Peregrino, con un ambiente, por cierto, hoy que lo flipas. Mogollón de gente, gente encantadora, nos han saludado, se han venido a hacer fotos con nosotros. Estamos pasando realmente bien. Y tenemos aquí pues un grupo de amiguetes y amigas que están aquí, pues eso, escuchando cómo hacemos el programa en directo. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
La imagen que uno tiene en la cabeza, o sea, hay imágenes que son impactantes y que te recuerdan un montón de cosas y tal. Yo tengo una imagen, ahora que escuchamos a los Beach Boys, de Tarifa. En Tarifa, un día...
¿Dónde los marqueses?
Sí, me dio por ir a Tarifa con una serie de personas, con gente de mi entorno, y paramos allí en un chiringuito, dijimos, vamos a tomar aquí algo, nos pedimos unos espetitos de sardina y tal, y estábamos allí estupendamente. Había un viento terrible ese día, me acuerdo.
Como siempre.
Y dijeron, es que no hay forma con el viento aquí en Tarifa. Y de repente miro a lo lejos y a mucha gente que me señalaba y me decía, mira, mira,
wow,
mira. Y miro a lo lejos y digo, pero si me parece que lo conozco. Sobre una tabla de surf, venía hacia la orilla, cabalgando sobre las olas, señoras y señores, queridos amigos, esta imagen que yo tengo es de Pepe Caballero sobre las olas, en Tarifa.
No sé nada, pero la tabla se me da muy bien.
Sí, señor, yo pensaba, digo, qué raro, porque un tío que no sabe,
wow,
nadar, ¿cómo se atreve?
¿Cómo domino la tabla?
La tabla, ¿no? ¿No te caes nunca o qué?
Nunca, no.
Es impresionante. Te vi nadar sobre la cresta de la ola.
Sí, wow. Ahí, las pasé canutas, ¿eh?
Sí, en un momento que estaba...
No, me hiciste una seña,
sí,
me
fuiste a saludar
saludarte y casi me la doy.
Claro,
me libré de milagro, ¿eh?
Milagro. Menos mal que enganchaste bien la...
La ola, sí, la pillé.
Llevas una cuerda, ¿no?, enganchada a la tabla para...
En el tobillo, en el tobillo.
Ah, vale.
Si no, no, la tabla, fíjate.
Claro.
Lógico.
Y, claro, wow, lógicamente, wow, lleva una tabla enganchada al tobillo para, porque si te caes, para, sí, poderte enganchar a la...
No,
a la,
para no perder la tabla.
No perderla.
No, mayormente para no perderme yo.
Para no perder todo, exactamente. Oye, muy bien la tabla. Lo que pasa es que la tabla... A mí me pareció... A ver, yo no sé si todas las tablas tienen la misma medida. Supongo que no, que hay
no,
diferentes...
Según el tamaño que tengas,
claro,
pues es la tabla.
Pero la
pero
tabla...
Pero varía muy poco, ¿eh? 10, claro, centímetros más o menos.
Yo, a ver, yo decía... Digo, vamos a ver. Pepe Caballero, en la tabla... Yo te veía como pequeño para la tabla que era, ¿no?
Yo estaba muy lejos.
Claro, claro, estaba lejos. Pero es que luego cuando viniste y la tabla medía casi 5 metros...
No, el doble, que yo tiene que medir siempre el doble.
El doble. ¿Tú qué medías? ¿Dos y medio?
¡Wow!
Hombre, en el medio del mar...
No, no, pasa que yo vi una tabla de 5 metros y...
No, no, hay 5 metros, no. Mide 2 metros.
4 y 5.
No, la mía mide, creo que mide 2... 95.
2,95.
Casi.
Vale, o sea que tú mides, exactamente mides 1,58. No llegas. Vale, perfecto. Bueno, el caso es que yo vi una tabla desmedida para tu tamaño y dije, coño, pues mira y tal.
Había que aprovechar ese día porque hacía mucho aire.
Sí, 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 el viento es alucinante, pero muy bien, ¿eh? Oye, me gustó mucho la forma de hacerlo. Me gustó el bañador Maybach, que llevamos un Maybach, que debe tener ya unos años, ¿eh? Es un vintage.
De cuando Franco era cabo.
Ya ves. O sea, un bañador Maybach de esos marcando...
No, pero no, es que me gusta, porque marca
todo, paquete.
Todo,
sí, sí. Bueno, pues felicidades. Y tenemos con nosotros al artista, al gran surfero, que no es otro que Pepe Caballero. Ahí está.
Muchas gracias. Sí. Estás invitado cuando quieras.
Claro, por supuesto. Maravilloso. También tenemos a otro que creo que no ha hecho surf nunca. Es Danny Fox. Danny, por tu estructura ósea, considero que no...
Cuán equivocado estás.
¿Has hecho surf?
Mira, Danny Fox tiene varias...
Está hablando de tercera persona. Cuidado.
Atención. Varias epifanías.
Sí.
En esta semana, en estos
La palabra días, epifanía la estás repitiendo
epifanía
mucho.
Epifanía de Mónaco.
En los últimos programas.
¡Ah, qué bueno! Sí, sí. ¿Has cenado también con ella?
No. Conocí a su exmarido, pero eso es otra historia.
Yo también.
Bueno, Danny Fox ha tenido varias epifanías en lo que va en este programa.
Sí.
La primera, precisamente, del surf. Porque Danny Fox, y Humbert Fox también, hizo surf en su adolescencia.
Sí.
En Montevideo, Uruguay.
Ah, mira.
Segunda epifanía. Los Beach Boys, que yo no sabía que estaban programados para el comienzo de
Porque no
de
te
hoy.
Han leído la escaleta, guapo.
Y junto con... yo nunca lo leo, pero bueno.
Pues ya. No hace falta que lo digas.
Junto con José María Rivas, fuimos los primeros
Hombre,
en
Hombre, José María Rivas.
Claro, oye, ¿cómo estás, José María?
Es íntimo. Yo lo conozco, José María Rivas, de allí de Montevideo.
No, este de Valencia.
Ah, yo que conozco de Montevideo.
Es otro ese.
El de Valencia, vale.
Bueno, junto con él trajimos a los Beach Boys a España por first time, quiere decir por primera vez. Bravo, aplausos. Y la tercera epifanía, que todavía no sé cómo va a resultar, es que tuve una revelación en sueños y dice, Dani, tendrás la visita de un ángel esta semana en tu casa. Lo estoy esperando.
Y llegué ahora, llegué yo.
Ángel.
Ángel, no sé, pero bueno. Bueno, pues felicidades por tus tres epifanías, Dani. Fenomenal. Hace mucho que no hablamos de las producciones estas que haces con la familia La Garcha y esta
no,
gente.
No, estamos en ello con Juan Luis Garcha y con el Facu Primavera, claro. Sí, están preparando algo
sí.
único y sensacional para estrenar antes de fin de año.
Sí, sí. Hay un productor español que me habló de ti el otro día. Se llama Fernando de la Piedra Gómez.
Sí, lo conozco muy bien.
Fernando de la Piedra Pómez.
Lo conozco muy bien, sí. Bueno, hace mucho que quiere producir algunos de mis proyectos, pero sí. Bueno, lo tengo en lista de espera.
Te voy a decir que de la Piedra Pómez es un apellido compuesto, ¿eh? Es real, o sea, que diréis, no se llamará así. Sí, se llama de la Piedra Pómez.
De la Piedra Pómez, sí. Esa que está en las bañeras.
Esa que José Luis Cagarro.
Sí, sí.
No, ese no es verdad.
Sí, también existe, sí. Dios. Pero no es productor.
Wow.
Sí, pero yo no puedo hablar porque no me han presentado.
Perfecto. Este no es productor.
Wow. Ya estamos quedados.
Antes estuvo.
Ya estamos quedados. Ángel, preséntale. Que ya
bueno,
estamos
es verdad. Ángel Moreno, señoras y señores.
Bueno, pues hasta aquí, Mentes Peligrosas, un día más, porque, claro, me ha presentado los 4 minutos. Es broma.
No, es verdad.
Dani, ¿te das cuenta?
Lo del sur, lo del surf.
Surf.
Yo también tengo algo que decir.
Qué envidioso eres.
Yo intervine en Vigilantes en la Playa, bueno. Con Pamela Anderson. Hice de doble de David Hussel, ¿cómo se llama?
¿Cómo? ¿De novio?
Sí,
¿cómo se llama el protagonista? Sí.
David Hussel. Pero hice de doble.
Pero hace 30 años.
¿En qué serie?
Vigilantes en la Playa.
No, yo estuve en Vigilantes de la Playa.
¿En la 1 o en la 2?
Vaya no.
Hay hasta 3 playas.
Claro. Hice buena amistad con Pamela.
¿Con Pamela? Sí,
con Pamela. Pam. Yo la llamaba Pam.
Tamara Anderson.
Esto no, creo que al pueblo no le interesa esto.
Bueno, no.
Además, como no te lo van a creer, puedes decirlo igual. O sea
que... Bueno, no, yo sí tengo que decir que una vez llamé porque, tengo un amigo que había hecho una reforma en su casa y entonces hizo una piscina grande. Él tenía una piscina olímpica ya, fíjate, 50 metros de piscina.
¿Qué la hizo de 100?
50 metros. Y la hizo más grande. Y entonces la hizo con olas y tal, y entonces le dijeron, a ver, es un poco peligroso que la piscina esta tenga olas, es necesario que cuando estéis utilizando la piscina pues haya socorristas aquí. Y entonces me encargó a mí la producción y me dijo, oye, tú podrías llamar a ver si podían venir algunos socorristas, contratar a alguien para cuando hagamos los eventos, las fiestas aquí, los asados, en fin, las cosas que hacían en casa. Y me dijo, vale, y dije yo, ¿a quién llamo? Y dice, a ver si consigues lo de la productora esta que hacen los Vigilantes de la Playa, a ver si nos pueden mandar a alguien de ellos y tal. Y yo llamé a la productora, que me pasó el número, el Hamlet Fox, que se lo sabe.
No recuerdo, sí.
Él llamó a Josie Polo, que fue la que nos pasó el número de teléfono. Y yo llamé. Y dije, bueno, hola, mira, soy un productor español, necesito unos vigilantes para un sitio privado. Es una piscina privada y tal. Y me dijeron, vale, me dieron precio y todo el rollo. Y me dijeron, ¿qué quiere que vaya, chicos o chicas? Digo, pues casi mejor chicas, ¿no?
Porque sí, a ver si se chicas. Puede elegir.
Claro, y digo, ¿y si tienen la rubita esta que tienen ustedes?
Pam.
Que me la manden y tal. Y entonces me dijeron, bueno, pues no sé cómo estará, si estará librando ese día o no, pero tal. Y entonces mandaron, pero no mandaron a Pamela, mandaron a otra chica. Otra.
Me tenías que haber llamado a mí, ya te lo dije, Mariano.
Entonces me dijeron que Pamela no podía venir porque tenía muchos compromisos y tal y cual. Y yo dije, bueno, pues qué mala suerte. Pero si hubiera venido, te imaginas, macho. Estuvo a una palabra de venir. O sea, cuando dijeron que no, si llega a decir que sí, lo mismo.
Me hubieses llamado tú a mí,
hombre,
¿no?
Claro, te hubiera llamado bien. Está Pamela y tal, que te la voy a presentar.
Y tú me hubieras llamado a mí, ¿no? ¿Qué?
Y tú ya estabas ahí organizando todo el tema.
Ya tengo la música, mira.
En fin.
Mira, escucha. Con ese cuerpo.
Madre mía.
Oh,
ese bañador.
Es rojo.
El bañador colorado.
Ay. Qué bien se movía el cuerpo de Pamela.
De todas formas, el Halsel este debe tener algún problema de espalda, porque yo le noto raro.
Sí.
Corre raro.
Sí. A mí me costó hacer el doble, ¿eh?
Sí.
El único problema no es ese, cuidado.
¿Tiene más problemas?
Sí, también.
No lo sabía.
Sí.
Cuando canta.
Pobrecillo, sí.
¿Qué le pasa?
Tiene un problema que infortunadamente está muy generalizado en todo el mundo.
Sí, ¿cuál es? Se toma hasta el pulso.
Me
está viendo el gesto de beber.
Pero Ángel, ¿tú veías la serie? ¿La veías?
La serie sí.
¿O a ella nada más?
No, bueno, veía a ella y luego
volvía a ver
el capítulo.
Sí, sí. A mí me gustaba mucho cuando salían corriendo con esa especie de melón alargado que llevaban.
Vaya melones.
No, yo no hablo de los melones, hablo del melón.
Un balón de ese de
De rugby, sí.
Sí, pero eso se veía todos los días, toda la presentación, siempre.
Claro, salían corriendo.
Lo filmaron solamente una vez, me parece.
Claro, tío, eso se filma un día y luego se pasa.
Sí, ya me parecía.
Es imposible que Pamela lo grabase solamente un día. Ella lo podía grabar todos los días, vamos.
Por cierto,
y cuando ella, sobre todo cuando la llamaban Pamela y ella hacía así con la cabeza hacia atrás, con esa melena, decía, ¿qué? Decía, ¿qué? Decía ella. Decía un qué, vamos, con nadie en el mundo. Mira.
Mariano, que mira, que esta noche cuando acabemos, mira, ni ceno en el Peregrino. Me voy a casa corriendo a verme otra vez la serie.
Ah, la tienes.
Bueno, primero veo a Pamela y luego veo la serie. Voy a estar 5 horas.
Pues no íbamos a ir de copas.
No, me quedo con
Pamela. Yo me acuerdo el impacto que sufrió la opinión pública cuando salieron los vídeos de Pamela.
Sí, con el marido.
Con el marido y tal, en un barco
ahí. No lo he visto.
Era
yo.
Un pim, pam. Wow. Venga, como si no hubiera mañana.
Yo tengo un vídeo de eso, si quieres te lo dejo.
Sí, vale, pásamelo ahora.
¿Lo tienes tú el vídeo?
Sí.
Qué afortunado. No, pero era un vídeo robado, por lo visto. Bueno, que yo creo que no. Que
no, eso fue pagado.
¿Cómo se llamaba el marido? No me acuerdo bien. Tommy Lee.
Dani lo conoce, ¿no?
Lo conozco. Pero pienso que Pamela tiene un muy mal gusto. La verdad lo creo.
Está poniendo
un mal gusto en hombres, evidentemente.
Dani.
No. Dani. ¿Cómo se va a ir con ese hortera?
No te preocupes tú.
Se te ve el plumerizo, Dani.
¿Tú crees?
Bueno, a Dani se le ve todo en la cabeza.
Bueno, por cierto, Dani, ahora que has dicho eso de que vas a tener una aparición, que te va a aparecer esta noche.
Un ángel.
No sé, un ángel a visitarme.
¿Qué pasa con los ovnis?
Que están ahí y en cualquier momento van a bajar
finalmente
y se van a dar a conocer.
Perdonadme, voy a contaros una cosa que no está en la escaleta, pero es que tengo que contar sobre la aparición de un ángel, ¿vale? Y puedo contarla, maligno, puedo contarla, es una historia truculenta, realmente de...
¿Suculenta?
Truculenta. Es una historia real, ¿vale? La aparición de un ángel. En un convento. en el claustro de ese convento. Había un señor, lo que venimos llamando un ñapa, que estaba, wow, arreglando el techo del claustro.
Sí. Del castillo.
El techo del claustro. De Fernández y Fernández, chapuzas. Y el hombre estaba destrozado porque su vida no era plena, tenía muchos problemas, pobre hombre, y decidió colgar una soga del techo del claustro. Se despojó del mono blanco que llevaba, se quedó totalmente desnudo,
oh,
y se colgó por el cuello.
No,
sí. Joder. Sí. Me temo que es una historia terrible, porque apareció...
Ya me dirás.
Apareció Sor Herminia.
Oh,
oh.
Esto fue en Italia, ¿eh?
Menos mal que no me lo encontré
ocurrió,
yo.
Ocurrió en Italia.
¿Ma qué cosa fai?
Claro. Entonces, Sor Herminia entró en el claustro y miró hacia arriba y vio lo que ella creyó que era un ángel. Y gritó. ¡Gritó!
¡No!
Gritó. Llamando a la Madre Superiora para darle la buena nueva. ¡Madre Caterina! Gritaba. ¡Madre Caterina! Gritaba. ¡Madre Caterina! Entonces salió la Madre Caterina y le preguntó: ¿ma qué cosa fai? En italiano, lógicamente. Y entonces le dijo... Un ángelo.
Un ángel.
Claro, un ángel en castellano, pero ella le dijo en italiano: un ángelo. Y entonces Madre Caterina le preguntó: ¿un ángelo? ¡Cierto! ¡Un ángelo! Le repitió, sí, Sor Herminia. Y de nuevo Madre Caterina le dijo: ¡un ángelo! Y ella dijo: ¡cierto! ¡Un ángelo! Y le preguntó a Madre Caterina: ¿Ebola? Y ella dijo: sí, tu ebola es una trompetona. Es una historia terrible realmente, pero bueno, pues...
Con final feliz.
Con final feliz. Me ha venido bien. No venía en escaleta eso. Final feliz. Fantástico. Bueno, hablando de final feliz... somos felices porque Ángel Moreno nos ha convocado esta mañana a todos nosotros, nos ha invitado a desayunar.
Y he pagado yo.
Sí. Un euro 25.
He pagado yo.
Ha pagado él. Un euro 25 por cada uno.
No llevaba suelto.
No, siempre,
o sea, ha pagado un total de 5 euros. Ha pagado.
El Dani nunca lleva suelto.
Nunca
lleva suelto. No, lleva tarjeta.
Siempre lleva tarjeta.
No, bueno, no lleva billetes, ni bueno, monedas.
Venga,
ni nada.
Vamos al lío. Ha invitado a desayunar y hemos tomado un café y un croissant cada uno con mermelada y mantequilla.
No, la próxima vez invito yo, pero que pague.
Que pague, vale, perfecto. Y nos ha invitado para trasladarnos la buena nueva. Dice, quiero informaros a todos vosotros, antes de que lo sepa nadie más, el equipo de producción de este programa y demás, que he configurado una nueva sección.
Yes.
Y entonces todos hemos dicho, hombre, Ángel, qué bien, felicidades, una nueva sección y demás. Bueno, entonces yo quiero que tú le traslades a nuestros oyentes, a la gente que nos escucha, que por cierto, gracias a todos por los WhatsApp que mandáis al 601-604-470, que son multitud, de verdad, 601-604-470. Gracias a todos por el cariño, de verdad que sí.
Gracias.
Bien, la gente que nos mandáis WhatsApp y tal, pues tenéis todo el derecho a saber de en qué consiste la sección que va a hacer Ángel Moreno. ¿Tienes una definición de la sección o...?
Tengo música.
Tiene música, esto ya me lo imagino.
Por favor.
Pero digo, ¿puedes explicar de qué va la sección?
Sí,
o...
voy a daros cada día.
Sí.
10.
Cada día que hagas la sección, porque
claro,
vamos
claro,
a ver
claro, claro,
si
claro.
Da para cada día o no.
Bueno,
Ángel,
a lo mejor bueno, tengo que hacer dos secciones la misma.
Por eso
cada
no lo sabemos.
Día.
No anticipemos.
No. Vale. Entonces, son 10 consejos, sí, sobre cuestiones que a mí se me ocurran.
Porque consejos, sí, porque
así,
se te ocurren a ti.
Así como lo dice, suena peligroso.
No, ya no. verás que no.
Bueno, pues entonces le vamos a dar pie. ¿Tiene nombre la sección? El decálogo de...
Los 10 consejos de Ángel.
El decálogo de Ángel.
Te has roto la cabeza, ¿eh? Sí. Para pensar.
Pues vamos a darle paso a la sección...
Música.
El decálogo de Ángel. Ahí está.
Es que tengo 350 CDS en casa de...
¿CDS?
Sí, de bachata, de salsa, de todo esto. Sí. Merengue, merengón. Yo soy un merengón.
Este va a ser la música.
La sintonía,
sí. Vamos a escucharla, a ver.
Mira, hoy comenzamos por las 10 cosas que uno debe hacer por lo menos una vez en la vida.
Bien, me gusta.
Comencemos. Admito réplicas.
Bien. Primera de las cosas.
Hay que leer. Es bueno leer libros. Pero una vez en la vida hay que leer Las 50 sombras de Grey. ¿Eh? Imprescindible.
Yo no estoy de acuerdo.
Hombre, es un libro que te explica la sexualidad masculina, femenina. Pero,
¿y por qué no vamos a un clásico como el de Cameron, por ejemplo?
Bueno, pero es que eso sería muy, muy, muy tópico. Claro. Entonces, bueno, eso hay que buscar cosas nuevas. 50 sombras de Grey, por lo menos una vez en la vida, y por lo menos leer la primera página.
La primera página.
¿Vale?
¿Y la última? Dice la editorial y todo eso.
No hace falta. No va a hacer nada.
Dani, como va de sobrado, dice que no hace falta.
Hombre, que...
Primero dijo... Sí. Agárrate.
Sí.
Tienen que leer las 50 sombras de Grey.
Sí. Quédate con la primera sombra.
A ver, y después dice que la primera página ya vale. Pero que...
Hombre,
está
un poco en la línea de lo que va ahora mismo el tema de la educación.
Claro.
O sea, quiere decir, se dice, oye, tenéis que aprender la asignatura de matemáticas. Pero vale, no hay problema con que aprendáis. Claro. La primera página ya vale.
O sea, que con esa primera página ya conoces todo el argumento, todo el mensaje.
Puede valer. El libro no da para más.
Yo estoy con Dani.
O sea, que el libro es un poco truño, pero...
Viene bien leerlo.
La primera.
Exactamente. Bueno. Luego la segunda.
Segunda parte. Sí.
Ya viene el invierno, el frío.
Sí.
Pues nada más recomendable para que, sobre todo los hombres, soltemos una lagrimita, que tener una velada de mantita y cine viendo Ghost.
Ghost.
¿Eh? Ghost. Imprescindible.
A ver, ¿cuántas veces hemos visto Ghost en la vida?
Esa música. Cuando está haciendo la figurita de cerámica.
El cenicero, sí.
Ese está fijando solamente en Demi Moore. Nada más.
Perdóname.
Sí, lleva razón.
Escucha el merengue. Mira. Va, viendo Ghost.
Yo digo, Ángel, es una de las cosas que hay que hacer, ¿vale? Se ha puesto a bailar en este momento Ángel Moreno, está bailando merengue. Tracatatrum, merengue.
Vale.
Bueno, Danny Fox,
sí.
¿Tú has visto Ghost con mantita alguna vez?
¿Quién es mantita? Con Martita, sí.
Una mantita que te arrulla y tal, te pone calentito ahí.
Solamente en invierno.
Joder, Dani, eres totalmente plano, tío.
Pero mi mensaje...
En invierno, dice.
Claro, con mantita en invierno.
No, mi mensaje es más que nada para los hombres. En invierno, ponerte una mantita una tarde que está lloviendo, ver Ghost...
Para llorar, claro.
Hay que llorar. Y la tercera es otra cosa imprescindible que nadie le da mucho... A todo el mundo le da mucho reparo.
Adelante, Ángel.
Cuando te pierdes... ya sea andando o en el coche, no mirar al Google Maps, sino preguntar a la persona que tengas al lado en el semáforo, que esté en rojo, o al que te cruces por la calle, sea señor o señorita, preguntarle la dirección correcta, porque tú vas exactamente al sitio contrario al que quieres ir.
¿Y si estás en un descampado o en el campo?
Sí, me gusta lo de preguntar.
A mí no me gusta tanto.
Aquí le
hay que preguntar.
Pero tengo una razón por la que no me gusta.
Baila merengue, dale.
Vamos, todos juntos. Pepe, venga.
No, yo la pregunta es si estás en el campo, ¿a quién le preguntas?
Seguro que habrá un pastor.
Miras las estrellas y ya está.
Vamos con el cuarto.
Adelante.
Hay que ir una vez, por lo menos en la vida, al karaoke a cantar un beso y una flor o este merengue.
¡Qué huevos! Wow. Un beso y una flor.
Yo he ido al karaoke, pero canté My Way.
Dígue, sí, claro. Estoy con Dani Tepe. Porque yo voy al karaoke, pero canto con por Rafael.
Por Rafael.
O por Antonio Molina. Sí, sí. Pero no.
Cada uno canta lo que quiere. Pero bueno, quizás el tema de ir al karaoke sea...
Es imprescindible. Una vez hay que ir.
Pero a cantar esa canción.
A mí me salió muy bien.
Sí.
Yo, cuando fui al karaoke por primera vez,
sí,
conseguí al gran amor de mi vida.
Anda, mira, qué suerte.
Cantando... A Nino Bravo.
Cantando tú.
Sí.
Te tuvo que querer mucho.
¿Y lo conservas todavía? ¿El primer amor? ¿El gran amor de tu vida?
En el corazón, sí.
Qué poético.
Pero te tuvo que querer mucho si tú cantando esta canción.
Y bueno, siempre.
A ver,
mira.
Cántala un poquito.
Voy.
A ver si tiene.
Dejaré
mi tierra por ti. De mis cantos y me iré lejos de aquí.
Hay veces que te adelantas y otras te...
Eres peor que yo.
Jardín, y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Espera. Y ya iré pensando en tu sonrisa.
El tono da igual, ¿no? O sea, ya al principio no se hemos dado cuenta.
Espera. Ahora viene.
Ah, que viene el estribillo.
Que ordena mi destino. Sí. Me voy, pero que vivo, que mañana volveré.
Ahora voy.
Espera. Espera. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una sonrisa y un adiós.
Bueno, la has arreglado un poquito.
Vale, bueno.
Hemos
machacado bastante bien.
Vale. Bueno, y ahora la quinta.
La quinta.
Hay que recordar la niñez. Bueno, para Dani y la niñez esto no llegó.
Pasó hace mucho
Hay que
tiempo.
Comprar una espada láser de Star Wars.
A ver.
Una espada láser.
¿Para qué?
Para recordar esos tiempos de infancia en los que jugabas con tus amigos con las espadas de luces, unas azules, otras violetas, otras amarillas.
Pero yo tenía la espada del príncipe valiente.
No.
¿Sabes quién era el príncipe valiente? Val...
¿Qué vas a saber, hombre?
No, tú no lo sabes. Esa es una espada de verdad.
Claro. A ver, sexta.
Sexta.
La cocina es imprescindible.
Creo que a Dani no le ha gustado ninguna todavía.
Bueno,
pero todavía puede gustarme alguna.
Sí. Es envidioso. Sí.
A ver. Hay que hacer un día en casa unas natillas caseras. Bien. Natillas caseras.
Wow. ¿Alguien ha hecho? Con galleta.
Con galleta.
Bien.
Fontaneda. Imprescindible, Fontaneda. María.
María Fontaneda.
Y canela. ¿Alguien ha hecho natillas de aquí, de esta mesa? ¿Qué va a hacer nadie?
Yo
aquí.
No. Yo he hecho
con yo he comido natillas con la galleta. Pues,
que las hayas comido no es una cosa.
No vale, no sirve. No.
Y ahora.
Pero una
y
pregunta.
Perdonad.
¿Tú has hecho las natillas?
No, todavía no. Estoy
ahora. Entonces, ¿por qué estás alardeando?
Y esta, la séptima, se la dedico a Dani.
Date prisa, quedan 2 minutos.
La séptima es penar una ruptura amorosa en casa sin contárselo a nadie.
Uf.
¿Quién lo ha hecho?
Eso va a ser difícil.
A ver. ¿Cómo te lo podría decir? No puedo decir porque estamos en una radio al aire y no te puedo decir lo que quiero decirte, pero te lo puedes imaginar, you motherfucker.
Claro.
Dani, la gente habla inglés aquí, ¿eh? Mira claro. Comunidad de Madrid hay mucho colegio bilingüe, por favor.
A ver, ¿conocéis a alguien que haya tenido una ruptura amorosa y no se lo haya contado a alguien?
Sí.
¿Sí?
Sí, pues... No te lo voy a contar.
Ah, vale. Ya sé por dónde van los tiros. A ver, la octava.
Pero te queda mal, ¿no?
La octava.
Rápido.
Hay que ir una vez, por lo menos en la vida, a IKEA. A comprar,
a perderte allí.
A comprar una librería y luego intentar armarla en casa.
Yo fui, compré dos y estuve 20 días intentando armarla.
Quedan dos. Como queda un minuto nada más.
Sí, es ir al ballet. Hay que ir al ballet una vez para dormirte en un teatro.
Sí.
Y la última, y la más importante, darte el gustazo de ir a un concesionario de Ferrari y probar un Ferrari, aunque luego no lo compres.
Yo creo que...
Nadie está de acuerdo.
Un Lamborghini Diablo. eso, claro, sí, eso vale. Sí, eso, claro.
Bueno, el diablo es el que tiene el tiempo que ajusta y da medidas. Y nosotros, pues, tenemos que ir a las horarias esas que le gustan al Fox. Oh, wow. Y volvemos en un pipa. Por favor, ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¡Wow!
Aquí estamos. Somos los de antes, estamos en El Peregrino grabando este programa para todos vosotros en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todas las redes. Os podéis encontrar en todas las plataformas de podcast para escuchar este programa. Y el 601-604-470, repito, 601-604-470 es nuestro WhatsApp. Este tema lo has grabado tú, Ángel.
Hombre, guap, se nota, ¿no?
Guap. 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 Guap.
Hay una cosa que el otro día estábamos hablando dentro de la, pues, preparando los programas y demás, y hablábamos de la pasión que tienen determinadas cosas en la vida, ¿no? Y hablábamos de la pasión del fútbol. Nos hablaba Pepe Caballero, de muchos instantes que él ha vivido. Sabéis que Pepe ha viajado por todo lo largo y ancho. Él es como el capitán Tan de, sí, de esto. Y bueno, pues voy a poner tu sección, ¿te parece? Y nos cuentas, sí, 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 eso de la pasión del fútbol.
Pregunta lo que quieras.
Venga, pues ahí está la sección de Pepe Caballero.
Cántala.
Yo no, que me pasa con esto.
Se acabó este descansito.
Nada, nos enganchó. Mira que me tira una semana ensayando.
Intentando.
No hay manera.
No te preocupes. Se llegará un momento
la
que lo hagas.
La culpa la tiene Ángel, porque me he estado de arte oyendo y se me, sí, ha ido, sí, el lío.
Me han dicho que llevas este tema del barrio, lo llevas en el coche.
Sí,
y,
sí, todo,
y,
todo, todo.
Y, que, y me dice Ángel, dice, es que me ha dicho que lo clava y tal. Pero claro,
en
cuando
en
te
el
lo
coche
quitan.
Solo, o sea, con Angelito,
sí,
pero,
sí,
claro,
lo clavas.
El miedo escénico.
Sí. No, la cachofa.
Debe ser eso.
Pero yo creo que lo voy a conseguir.
Bueno, hoy hablamos de la pasión, Ángel.
La pasión.
Ángel,
pasión.
Digo, Pepe.
Bueno, este me puede comentar.
Sí, Ángel también. Y Dani también, que es un, claro, tío pasional.
Dani, muy pasional.
¿Dani, de fútbol?
De todo. Soy pasional.
No, de fútbol. Él es pasional, pasional.
Pasional, viejo.
Genérico. Digamos que es un, como, es un pasional de amplio espectro, como lo, ¿sabes?
Pregúntale algo de fútbol a Dani.
Claro, bueno. Ahora, bueno, Dani de fútbol no lo sabe mucho. Sabe del soccer americano este, pero no, del fútbol no lo tiene. Pero bueno, hablamos de la pasión.
La pasión. Sí, sí. Para mí, la pasión, los que son más apasionados del fútbol son los italianos.
Italianos. Sí.
Yo estuve en un partido en los años 80, 85,
sí,
86.
Sí.
Se jugaba ser campeón de liga, era la Juve y el Milan.
Sí.
Y pasamos 2 horas antes, por seguridad, no, había que estar 2 horas antes, 2 horas dentro antes del campo ya.
Como los vuelos de internacional.
Sí, igual, más, sí, o menos.
2 horas antes.
Y empezaron a tirar bengalas.
Sí.
Bueno, estaba el estadio que no se veía nada, lleno de humo, de niebla. Y empezaron a saltar de una portería a la otra. Se iban los aficionados,
sí,
a la otra a llamarse de todo, menos guapos de todo. y lo se
iban. Eso no es por pasión, eso ya es un poco mal rollo, ¿no? De...
No, no, pero es que es así. No, no, sí, se, sí, sí. No se pegaban ni nada.
No, no, solamente o sea, se decía, listo.
Guapo, feo, que te he visto fuera. Tal. Luego se iban y saltaban los otros. Así, 2 horas.
Sí, sí, sí.
Y luego los partidos que vemos en la tele igual.
Sí.
Luego los más flojitos son los alemanes. Sí. Son muy... Son
siete. Mira, yo tengo una anécdota de un... O sea, podéis, si queréis comprobarlo esto, lo podéis comprobar, ¿vale? Si os metéis en cualquier canal que retransmiten un partido de fútbol alemán, poner al comentarista alemán, por favor. Es alucinante, o sea, vamos a ver. Vosotros, si tenéis ocasión de ver algo, de escuchar o de ver algún programa donde pongan un partido de fútbol alemán y haya un comentarista alemán, sabéis que ahora se pueden cambiar los audios, sí, podéis escuchar la radio y varios y tal. Bueno, si podéis escuchar al alemán, vais a flipar. Yo recuerdo uno que estábamos, precisamente el maligno y yo, estábamos escuchando el partido de un alemán que lo retransmitía. Y era, yo no hablo alemán, ¿vale? No hablo alemán.
Nos perdonamos.
Perdonadme que yo no bitte.
Puedes seguir.
Bitte. Pido disculpas porque no hablo alemán. Pero, a ver, la historia era: el tío estaba en el partido de fútbol, ¿no? Se sonaba el estadio. La gente. Solamente era de.
Sí,
nada más, pero no había gritos ni nada. Y de repente, el señor que. El locutor estaba haciendo lo del partido. Era, el sonido más o menos era como esto que voy a poner ahora. No vayáis a la cama, por favor, que es que tiene una pausa importante. Escucha, decía. Y ahí podía estar 40 segundos.
Vaya.
O 50. Y luego decía otra vez. Cacharren Borchen.
Niente.
Pero, bueno, sí, te lo juro.
Sí.
O sea, pero... el tío hablaba y se quedaba callado 40 minutos. ¿Sabes? Había escuchado, por ejemplo, cuando retransmiten los partidos aquí en Onda Madrid, que te describen todo. Hombre, o sea,
hace fenomenal.
¿Dónde, en qué zona está, con qué lado del pie le pegan, todo? Perfectamente. Compañeros que tenemos aquí en Onda Madrid, cuando retransmiten los partidos, tú flipas porque dices, es que lo estoy viendo el partido, lo estoy viendo. ¿No? Bueno, pues el alemán este veía menos que un gato escayola. Porque, o sea, tú escuchabas el partido, escuchabas a la gente. Y el tío de vez en cuando decía, son unos cacharros, no sé qué. Va, y ya está. ¿Vale? Y se tiraba luego un minuto. Y tú decías, pero se ha cortado el audio. No.
Estaría comiendo.
Que va, está comiendo.
Bueno, pero que Ángel puede comentar algo de eso porque ha estado en muchos partidos en Alemania.
Sí.
Al lado de ellos.
¿Vosotros conocéis algún humorista alemán?
No.
¿A qué no?
Yo conozco algunos, pero que dan mucha gracia. No son humoristas.
No son humoristas, claro. Pero yo pregunto por humoristas alemanes. Sí.
Los ingleses son también...
Sí,
quiero decir que hay un solo humorista alemán que lo tuvimos en este programa hace muchos años. Le entrevistamos aquí en este programa. Sí. No, nos puso a caldo, por cierto.
Sí, vale, lógico. Después de lo que estamos diciendo, no...
Oye, tengo que traer traducción simultánea y todo el rollo. Y nos puso a caldo el tío.
Yo, Mariano, si Pepe me lo permite, porque no quiero entrar...
Pero
eso de pasión...
Yo no soy Dani.
Pepe sabe que yo en Marca hice fútbol, ciclismo, pero también baloncesto.
Sí.
Y yo no le he pasado...
¿Qué no has hecho tú en Marca?
¿Qué no he hecho yo en la vida? Sí. Diría yo. El peor momento que yo pasé en un evento deportivo fue en Atenas.
Sí.
Yo hacía baloncesto. Sí. Ahí, entonces, y seguía...
Fuimos a ese partido, yo creo, en la final de la Copa Europa con el Madrid.
No, era la final, era clasificatorio para...
Yo fui a una final.
Entonces,
es chungo ahí.
Era Olympiacos Real Madrid. Entonces, a mí se me ocurrió, yo de vez en cuando tengo alguna idea.
Una idea peregrina del peregrino, que es donde
Peregrino. Yo me compré una bufanda del equipo del Olympiacos.
Vaya.
Entonces, me puse la bufanda del Olympiacos. Porque ahí a los españoles le ponían... Entonces yo entro en el estadio, donde prensa, pero yo con la bufanda del Olympiacos. Jugaba el Real Madrid y a falta de 30 segundos perdía el Madrid de un punto.
Sí.
Había un americano entonces, me acuerdo del nombre, Frederick.
Sí.
Un tío muy espigadito, que lanza un triple, la mete a falta de 2 segundos y tiene la buena idea de levantar el dedo índice de su mano izquierda y dedicárselo a la grada.
Madre mía.
Y yo en ese momento dije, wow, aquí nos matan.
Sí, sí.
Llevaba una caza.
Bueno, a ti no, porque tú eras de ellos.
Sí, no, pero yo estaba en la grada y yo griego tampoco hablo.
Claro, pero tú
ni
no
lo hago.
Puedes decir que eras mudo y ya está, un griego mudo.
Yo llevaba una chupa de cuero. Sí. Me la puse sobre la cabeza porque empezaron a volar monedas.
Vaya.
Pero al salir...
Eso no se pone sobre la cabeza. La chupa se pone abierta delante para que te vaya
caiga la moneda.
Para la moneda. Claro.
Parece mentira, claro. Pero es nuevo.
Pero conseguí salir indemne del estadio porque como llevaba la bufanda del Olympiacos, alguien que me decía algo en griego, yo decía... Sí. Y yo seguía andando.
No, yo decía, soy mudo... Ya está, y no pasa
Mustaquí,
nada.
Mustaquí, Ale, Mustaquí, Tassi.
En Grecia los partidos chungos, he ido a varios y...
Es horrible.
No, pero yo quería hablar de la pasión, no de
la pasión italiana, claro, ya te digo, los italianos son los que más...
Mucha gente, o sea, cuando hablamos de la pasión y todo esto, del fútbol y todo el rollo, gente que no... Y digo, vamos, sí, es que hay mucha gente apasionada con el tema del fútbol.
Sí. A ver,
Dani, yo sé que es un tío que no es nada apasionado.
No, perdona, yo conozco las barras bravas, porque no las me han mencionado como apasionados del fútbol, las barras bravas,
Dani,
de River Plate y de Boca Juniors.
Claro.
¿Tú sabes lo que son esas dos
aficiones? Dani, fíjate si lo sabemos, que nos tuvimos que traer una final aquí para que se pegaran.
Entonces, eso sí que es pasión.
Que estuvieron en Madrid, por cierto, estuvo todo absolutamente controlado, salió todo perfecto. Incluso nos felicitaron ellos.
Sí, claro.
Y en España depende...
No a nosotros, sino a la gente que organizaba. Ya. ¿Vale?
Pero escucha, eso, ¿qué es eso del 4-4-2? O sea, 4-4-2, 4-3-3, 4-3-3...
4-4-2...
¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir algo o están de joda?
Tú no sabes lo que es un fuera de juego ni nada, entonces... No.
Sí, offside...
Qué tierno te ha salido.
Eso, ¿qué es eso de 4-4-2, 4-3-3?
A ver, eso es la configuración
de autobuses.
Explícaselo, Mariano.
Tranquilo.
A ver, ¿puedes explicarlo?
Sí, porque has sido entrenador y esto lo puede explicar mejor que nosotros.
Yo te lo puedo explicar, a pesar de que ellos también te lo pueden explicar, porque es algo muy sencillo. A ver, tú sabes que en el fútbol juegan 11 jugadores.
Exacto, sí.
Vale. Bueno,
algunos juegan con 12, el árbitro.
Hay un portero, ¿vale?, que juega debajo de la portería, que es el único que puede jugar con las manos, ¿lo sabes?
Lo sé perfectamente. Vale. Hey.
Y luego hay 10 jugadores de campo, 10. La configuración de esos 10 jugadores que están en el campo es la que marca esos números que te estaba diciendo.
Ah, ya, 4.
Por ejemplo,
4 y 3.
Si hay 4 en la
defensa. 3 delanteros.
4 y 4, 3.
O sea,
no.
4 defensas son 4 los que están más próximos al portero.
Claro.
En el medio centro habrá 4 más.
Pero tú te creías que no lo sabía.
Y 2 arriba.
No,
entonces
claro
son
que sabía.
4-4-2.
Claro que
o bien 4, como juega el Madrid, por ejemplo, 4-3-3.
Es que hay que dar un poquito de chispa al programa de mi parte, porque dice, no sé nada del fútbol.
Depende,
claro que sé del fútbol. Me gusta el fútbol.
Te haces el idiota y lo haces perfecto, tío. Todos hemos pensado que
sale bien,
Estoy perfeccionándolo.
Sí. No, pues eso, el 4-4-2, el 4-3-3,
lo
que pasa...
Y según vaya el partido, pues va a cambiar.
Tengo que decir que hace muchos años, porque mucha gente no sabe de dónde vienen los numeritos que se utilizan en el fútbol.
Claro.
¿Vale? Normalmente se utilizan, antiguamente no había cambios.
Ni números.
Se jugaba sin números.
No había números en la camiseta.
No, al principio no.
Hombre, al principio.
Tenía una S/N.
Al principio era todo campo, quiero decir. Claro, o sea, no había nada.
Eran vacas y campo.
No habéis pasado por algún sitio que alguien siempre lo dice. ¡Buah! Y digo, yo me acuerdo que esto era todo campo. Entonces, al principio no había número ni había nada.
No, lo que no llevaba es nombre puesto. En los años 80 no había.
Ni nombre ni nada. Pero luego fue evolucionando el fútbol. Lógicamente seguían siendo 11 contra 11. Y lo que sí cambiaba era, por ejemplo, al principio, que no había cambios de jugadores.
Había.
O sea, los 11 que salían eran los 11 que terminaban. Sí, terminaban. Porque si había algún lesionado, tampoco se podía cambiar. O sea, terminabas con 10 porque se te lesionaba uno y fueras. Entonces, los números que van desde el 2, porque el 1 siempre lo tiene el portero.
Lo tenía.
Digo, lo tenía antiguamente, era siempre el 1, siempre uno. Era el portero. Y luego, del 2 al 11, que son los 10 restantes,
cada uno
tiene su posición en el campo.
Sí.
Con lo cual, el número 2, que es el primero que va después del portero, el número 2, era el lateral derecho. Quiere decirse, dentro de la defensa hay un defensa que es el que juega por la derecha, con lo cual el lateral derecho lleva el 2. En el centro está el 5, que era el defensa central, lo que llamaban en un tiempo el defensa escoba, porque era el que estaba por detrás.
No, perdona. Dime. El central era el central, y luego el 4 era el libre, que se va a defensa libre.
El libre, pero no era el escoba, el central era el defensa escoba.
El escoba,
el que barría cuando había nadie más.
El que barría.
Barría la pelota, claro, sí.
El barrendero.
Sí.
Lo que hacía Benito con Gárate.
Wow. Por ejemplo.
¿Vale? O Ovejero con Satriana.
O Panadero. O Venegas.
Entonces,
vamos, para que la gente se centre. El 2 es el que juega por la derecha. Sí. El auténtico lateral derecho. El 3 juega por la izquierda, que es un lateral también, que juega por la izquierda. Normalmente el lateral derecho era diestro, le pegaba con la derecha. Y el que jugaba en la izquierda solía ser un defensa zurdo.
Sí.
¿Vale? Que le pegaba con la izquierda. Bien. Todo eso ha ido cambiando con el fútbol moderno. Ya iremos avanzando en eso. Pero era eso. Y luego teníamos un central que era el número 5.
Exactamente.
¿Vale? El número 5, que ese era el defensa central. Y luego estaba el líbero por delante del 5, que era el 4, que tenía una libre posición. Se podía poner por delante del defensa para entrar a...
Libre, por eso se llamaba libre. Podía entrar libre. En el centro del campo podía estar...
Exacto, podía jugar arriba o bajar, incluso ayudar al central. Y ese era el número 4. Sí. ¿Vale?
Zoco.
Por delante del número 4 estaba el número 6. El número 6 era el que jugaba en el medio y era el que distribuía todo el juego.
Todo el juego.
¿Vale? Solía ser un jugador que tenía mucha visión de juego, que siempre podía centrar en el largo, hacía un montón de cosas.
El bosque llevaba el 6.
Y luego teníamos los dos interiores, que eran el 8, que era el del lado derecho, y el 10, que era el del lado izquierdo. Solían ser jugadores muy jugones, muy buena calidad.
Manolo Velázquez, que llevaba el 10 siempre.
¿Y cuándo vamos a la sesión de Dani?
Estamos hablando de fútbol. No va a tener tiempo.
Y es muy interesante lo que tiene hoy.
Dani, no hay nada que supere al fútbol, ¿vale?
No es una competición.
Bueno, Dani, tranquilo.
Esto le gusta a la gente, que se le explique de qué juegan los jugadores.
Entonces tenemos el lateral izquierdo, o sea, el interior izquierdo, que era el 10, y luego el interior derecho, que era
el 8.
El 8. Estos eran los que distribuían el juego a los delanteros, los que le cedían a los delanteros el balón para que remataran. Y luego teníamos el extremo derecho, que era el 7.
El 7, Amancio.
Amancio, Juanito.
Juanito.
El número 11, de la izquierda, Reixac, por ejemplo, que jugaba con el 11.
Enrique Collar.
Becerra también jugaba con el 11.
Gento. ¿Vale?
Manolín Bueno, que era mejor que Gento.
Qué bueno era Manolín. Sí, señor.
Pero como Gento.
Y bueno, Gento es que era, ya se salía del parche.
La Galerna.
No, pero dice, yo lo he visto jugar muy poco porque... Sí. Pero según...
Por edad no, ¿eh?
Por edad.
Y luego arriba jugaba el 9, que era el delantero centro. Ese era el que remataba.
Di Stéfano.
Bueno, Di Stéfano jugaba de 9, pero jugaba de cualquier cosa.
Era Benzema.
Era todo campo. Era todo campero.
Jugaba donde le daba la cara.
Sí. Y luego teníamos también, pues eso, el delantero centro como Santillana en el Real Madrid.
Gárate.
Gárate, por ejemplo, Villa.
Hemos tenido muy buenos delanteros centros en España.
Bueno, pues ya con eso creo que queda explicadito el tema, ¿vale?
Dani se ha dormido. Dani, que está dormido.
Dani, Mariano.
Dani, despierta.
Voy yo.
Mariano, que no ha acabado todavía.
Oye, haber avisado.
La sección de Dani Fox.
¿Y este de qué juega este?
¡Pap! ¡Es un tiro!
Pero ya va a entrar Dani.
Sí, está la sección de Dani ya.
Qué pronto, ¿no?
Respeto. Estamos hoy, 13 de
octubre.
Esta
ya,
es
ya 14, Dani, estamos bueno, ya
14, no importa. Aún estamos dentro de la semana de John Lennon, que nació el 9 de octubre de 1940. hay una idea que fue durante bastante tiempo generalizada, pero muy errónea, que Paul era el melodista, el de las grandes melodías, y John era el gran letrista, y viceversa. Pero no era así, porque John podía escribir grandes melodías como esta, que además es melódica y...
melódica no es un...
No. Esta canción es, tiene una melodía muy importante y una progresión armónica muy interesante. Esta canción se llama Sueño Número 9 y la compuso en su largo fin de semana cuando estuvo alejado de Yoko con su nuevo novio.
Entonces, ¿cuándo se centró y...
May Punk y Harry Nilsson. Sí. No, con Harry no sé, nadie podía centrarse. Se centraban en la bebida.
No, pero digo, sin Yoko, que por lo menos tuvo ahí un... Dijo, oh, qué descanso, voy a componer.
Bueno, y vamos a escuchar tres canciones hoy de John.
Sí, John Lennon.
Una se llama Mind Games. Y cuidado, es muy importante, porque dice John, se llamaba originalmente Haz el amor, no la guerra. Pero eso estaba muy usado, era un cliché, que ya no podía decirlo más. Así que decidí escribir lo mismo, pero de otra forma. ¿Cuántas veces puedes decir lo mismo una y otra vez? Dice John, continúa diciendo, cuando esta canción salió en los primeros años 70, todos comenzaban a decir que los años 60 eran una broma, que no significaban nada, que ese pacifismo y defensores del amor eran unos idiotas, que teníamos que enfrentarnos a la realidad, que el ser humano es asqueroso, que nacemos malos y que todo va a ser siempre igual. Y yo trataba de decir, no, solamente nosotros, todos ustedes, debemos seguir defendiendo el amor y la paz. El amor es la respuesta. Love is the answer, John. Y ahora vamos a escuchar una canción que tristemente fue la última canción que John llegó a disfrutar en vida, porque la canción estaba subiendo como un single en la vuelta de John Lennon cuando fue asesinado por un loco, o vaya a saber qué trama puede haber ahí detrás, algún día se sabrá, o no. Esta canción.
Our life together is so precious together.
Nuestra vida es tan preciosa juntos. Hemos crecido. Aunque nuestro amor sigue siendo especial, vamos a arriesgarnos y volar lejos, a algún lugar solos. Ha pasado demasiado desde que nos tomamos el tiempo. Nadie tiene la culpa. Sé que el tiempo vuela tan rápido. Pero cuando te veo, querida, es como si nos estuviéramos enamorando de nuevo.
We took the time, no one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting
en su mejor voz elvisiana. John cantaba esta canción hermosa, que era como empezar otra vez, y no anticipaba que el fin estaba tan cerca. Unos pocos días antes había hecho una entrevista con Jan Wenner de la revista Rolling Stone y había dicho las casi proféticas palabras: no quiero ser un maldito héroe muerto.
Danny, ¿sabes que cuando asesinaron a John Lennon yo estaba en Nueva York?
El 8 de diciembre,
el 8 de diciembre de 1980. Y me enteré a los tres días, yo estuve una semana allí, y a los tres días de estar allí me enteré que habían asesinado a John Lennon. Y yo estaba muy cerca de donde le habían asesinado.
O sea, el edificio
Dakota. Yo estaba en la Quinta Avenida con la 51, no sé qué había allí.
Al pie de la noticia.
No me enteré.
Sí, al pie por los cojones. A los tres días.
Me enteré en el hotel.
Claro. Pero estarías, digamos, bajo el efluvio de algo para no enterarte en Nueva York que había muerto John Lennon.
Ya, pero tres días antes. Me enteré en el hotel, además. Lo oí allí al portero con otro, y le pregunté, y digo, ¿qué ha pasado? Dice que John Lennon la ha matado hace ya tres días. Digo, menos mal.
Y ahora vamos a escuchar la canción que todos quieren oír una y otra vez. John escribió esta canción con un rotundo amor por el ser humano y una honda preocupación por el futuro de este. Se ha convertido en un himno, la referencia imperecedera en contra de las diferencias que existen en la sociedad y un llamado a la unidad y a la paz. Esta canción, que fue grabada en 1971, tantos años después, sigue siendo más hermosa, si cabe aún, y con más significado aún, porque vivimos en el mundo en que vivimos y la cuestión no está nada mejor que en 1971, hoy en 2022. Él dice...
¡Uy!
¡Uy! Al palo.
Perdona, Dani, perdona.
Bueno, estás perdonado una vez más. Dice John: puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo. El mundo será uno. Imagínate, bueno, estoy hablando a mis compañeros y también a toda la audiencia de Mentes Peligrosas. Esta canción fue, como digo, grabada hace 51 años.
Sí.
Apuesto que será escuchada durante muchas generaciones venideras porque su mensaje nunca, nunca perderá vigencia, sí. Por lo menos para el tipo de nuestra humanidad,
sí.
De nuestra civilización.
Es una forma de buenas costumbres, ¿no? Esta canción.
Yo es que me casé un 13 de octubre y me hubiese gustado escuchar a James Taylor, pero bueno, pero no está mal.
¿A qué viene eso ahora? ¿Qué quieren destruir?
Todo.
Es la semana de John Lennon en todo el mundo, como habrás visto en los medios, como habrás visto en las redes sociales. Hay una avalancha de noticias, de fotos, de homenajes al gran John Winston Lennon.
Pero Angelito...
Bueno... imaginamos también, hemos tenido sueños como John Lennon imaginando cosas. Nosotros imaginemos que estéis muy bien, que lo estéis pasando bien con este programa, que las cosas vayan por donde tienen que ir, ¿vale? Agradeceros que estéis ahí, porque sin vosotros pues no hacemos nada. O sea, quiero decir, tenéis que estar ahí escuchando para que podamos seguir haciendo este programa. Gracias, Pepe. Gracias
a ti,
Dani.
Gracias a ti.
Gracias.
Y a John Lennon.
Y a John Lennon por esta canción también, gracias. Y por tantas cosas. Adiós, adiós, adiós. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world.